La actividad humana desde hace tiempo se ha centrado en el consumo desmedido y hoy estamos viendo las consecuencias de creer que la Tierra y todos sus recursos nos pertenecen y son ilimitados. La quema de combustibles fósiles, la producción excesiva de residuos, la tala de bosques y otras actividades han causado una sobreemisión de gases de efecto invernadero que se han acumulado poco a poco en nuestra atmósfera y han resultado por ahogar el planeta, nuestro planeta. Según cifras de Naciones Unidas, para mantener el estilo de vida actual de los seres humanos, necesitamos consumir un poco más de un planeta y medio. ¡Qué locura! Esto quiere decir que los recursos y los ecosistemas ya no son suficientes y la vida tal y como la conocemos no es sostenible en el largo plazo. Para mitigar los efectos de este fenómeno y dejar que la Tierra respire un poco, debemos transformar nuestras prácticas, pensamientos y formas de vida. Este es El Aire que Respiro, un podcast donde hablamos sobre la crisis climática de manera sencilla y contundente, dejando a un lado los conceptos complicados. Conozcamos de dónde nace esa problemática, cómo nos afecta hoy en día y cuál es el camino que debemos recorrer para lograr cambios significativos. En un momento en el que mitigar los efectos de la crisis climática aún es posible y donde cada acción cuenta.
Soy Mónica Fonseca y de la mano de los periodistas Daniela Luque y Sebastián Angulo abordaremos qué es el financiamiento climático y algunos casos de éxito que se han dado en Colombia. Respira profundo y acompáñanos a conocer cómo es que la economía empieza a mirar hacia alternativas sostenibles y amigables con el entorno en este nuevo episodio de El Aire que Respiro.
Según el informe de la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas, también conocida como IPBES, más del 75% de la superficie terrestre ha sido alterada por la actividad humana, lo que subraya la urgencia de restaurar y regenerar nuestros ecosistemas. La regeneración de ecosistemas es un proceso fundamental que implica devolver a la naturaleza su capacidad de autorregulación y equilibrio. Según la Oficina de Medio Ambiente de la ONU, la pérdida de biodiversidad y degradación del suelo resultan en la disminución de la capacidad de los ecosistemas para promover servicios ambientales como alimentos, agua y aire puro. La restauración de ecosistemas no solo beneficia a la naturaleza, sino que también puede ser clave para mitigar los efectos del cambio climático.
¿Sabías que, según un estudio de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la restauración de bosques y manglares podría capturar hasta un tercio del carbono necesario para mantener el calentamiento global por debajo de los 2 grados Celsius?
Sumado a lo anterior, sabemos que la regeneración de ecosistemas es crucial para el buen vivir de las comunidades humanas. Aquí es clave mirar un poco más profundo sobre lo que significa la naturaleza y cómo nos estamos relacionando con ella.
¿Qué dicen los expertos y expertas?
Es fundamental que cambiemos nuestra relación con la naturaleza y adoptemos un enfoque holístico que promueva la regeneración de ecosistemas en lugar de simplemente explotarlos. Al abrazar prácticas sostenibles, restaurar la biodiversidad y fomentar la resiliencia de los ecosistemas, no solo mitigamos los efectos de la crisis climática, sino que también sentamos las bases para un futuro próspero y armonioso para las generaciones venideras. Luis Camargo, director de la Organización para la Educación y Protección Ambiental, OPEPA, nos amplía esta perspectiva.
Los principios fundamentales de la regeneración están basados en los principios de vida. Realmente toman la forma en que los sistemas de vida funcionan y cuáles son, digamos, los principios generales que los regulan. Y si miramos el trabajo de Janine Benyus, que es la pionera de la biomímesis y quien creó un disco de los principios de vida, uno puede tomar el principio fundamental de los sistemas de vida, que es que la vida crea condiciones propicias para la vida, y usar ese principio como un principio fundamental de la regeneración. Entonces, ¿qué sería la regeneración? La regeneración sería el proceso en el cual todos participamos en crear condiciones propicias para que la vida prospere. Y ese es el enfoque de la dirección de la regeneración. Cuando hablamos de la conservación como tal, estamos hablando de un proceso que busca conservar o proteger un ecosistema o un lugar o una especie. Pero la conservación realmente se fundamenta en congelar, en proteger, en evitar que se dañe algo. Y yo creo que aunque la conservación es muy importante, en este momento, después de más de 100 años en que el hombre ha generado unos procesos tan degenerativos para el planeta, en donde realmente hemos transformado los sistemas y los ciclos planetarios en una forma dramática, pues conservar juega un papel fundamental, porque tenemos que congelar, digamos, que sigamos generando el daño en los ecosistemas que todavía quedan. Pero lo más importante es que volteemos esa acción degenerativa del ser humano y empecemos a transformarla en acciones regenerativas, en acciones que nos permitan crear condiciones para que la vida prospere, para que toda la vida prospere, la vida humana, la vida más que humana. Y yo creo que eso es fundamental. Desde una perspectiva humana, debemos buscar dirigirnos hacia crear culturas regenerativas. Las culturas regenerativas se refieren a los valores, creencias, comportamientos y prácticas que están asociados con la regeneración de los sistemas sociales, ecológicos y económicos. Estas culturas se caracterizan por una profunda comprensión y conexión con los sistemas vivos, un enfoque en el cuidado, la reciprocidad y la colaboración, y un compromiso con el bienestar tanto de los seres humanos como del mundo natural. Las culturas regenerativas priorizan las relaciones, el comportamiento comunitario y la democracia participativa, y a menudo tienen un fuerte sentido del lugar y la identidad biorregional. Tienen como objetivo crear condiciones que promuevan la salud y la vitalidad de los individuos, las comunidades y el planeta en su conjunto. Las culturas regenerativas son de naturaleza transformadora, buscando pasar de prácticas insostenibles a prácticas regenerativas que apoyan el florecimiento de toda la vida y de esa manera se alinean con los principios de vida y los principios de la regeneración.
Avanzar en el camino hacia la construcción de culturas regenerativas es una de las acciones que, como seres humanos, podemos tomar para sanar las heridas que hemos causado a la Tierra. Es una forma de mostrarnos a nosotros mismos que sí es posible convivir de manera armoniosa con las demás especies con las que compartimos este hogar. Sin embargo, este camino tiene retos que es importante identificar.
Voy a viajar por algunos de estos desafíos porque realmente son muchos y complejos. Pero podemos comenzar en una de las causas del cambio climático y es la dependencia en los combustibles fósiles. Nuestra sociedad está profundamente arraigada en la explotación de combustibles fósiles. Superar esta dependencia es un desafío monumental. Sin embargo, la transición hacia fuentes de energías renovables y la inversión en tecnologías limpias son pasos cruciales. Necesitamos políticas audaces y la colaboración de la industria para acelerar este cambio. Adicionalmente, un cambio en actitud y en entendimiento del rol que juega la energía en la acción y la actividad humana. La energía no como un motor de transformación y degeneración de los sistemas naturales o destrucción de ellos, y pasar a la energía como un habilitante para crear condiciones para que la vida prospere. Otro de los retos y desafíos es la deforestación, la pérdida de biodiversidad y el cambio de uso del suelo en general. Si nosotros miramos la tala de los bosques, la degradación de los ecosistemas naturales por muchas causas, contribuyen significativamente a las emisiones de gases de efecto invernadero. La regeneración implica comenzar desde la restauración de estos espacios, pero también fuera de promover esta restauración, la conservación de las áreas protegidas y la creación de corredores ecológicos para generar mayor conectividad, debemos también involucrar a las comunidades locales en la gestión de los bosques y en la gestión de los ecosistemas críticos del planeta. Por otro lado, también debemos crear sistemas de producción, especialmente de producción de alimentos, que trabajen con la misma dinámica de los bosques y de los ecosistemas. Sistemas agroecológicos con un enfoque regenerativo que permitan crear corredores de conservación, restauración y producción, que todos estén alineados a crear condiciones para que la vida prospere. Otro de los retos es la falta de conciencia y una deficiente educación sobre los sistemas de vida. Muchas de las personas todavía no comprenden la importancia de transitar hacia culturas regenerativas, ni siquiera qué significa eso. Necesitamos programas educativos que enseñen sobre la interconexión entre los seres vivos, la tierra y todos sus sistemas. Programas de educación basados en naturaleza, que inviten y coloquen a la naturaleza en el centro de la educación y que lleven el aprendizaje a la naturaleza. De esta manera, volver a reconectarnos profundamente con la naturaleza y recordar que somos naturaleza. La sensibilización en conocimiento, experiencias y emociones va a ser fundamental para movilizar acciones individuales y colectivas hacia la creación de culturas regenerativas. Por otro lado, la desigualdad, especialmente socioeconómica, pues impacta mucho a las comunidades marginadas, que a veces enfrentan grandes desafíos, tanto en la adaptación al cambio climático como en la participación de proyectos, que además ayuden a aliviar un poco sus necesidades básicas. Debemos garantizar que las soluciones sean inclusivas y consideren las necesidades de todos. Esto implica empoderar a estas comunidades locales con iniciativas biorregionales que empiecen a transformar y a garantizar que la misma naturaleza entrega y cubre las necesidades básicas y el bienestar de estas comunidades, especialmente las comunidades que han sido históricamente excluidas. Por último, creo que un gran reto es la resistencia al cambio. Cuando pensamos nosotros como sociedad, venimos con una serie de definiciones y con una serie de estructuras que han ido aferrándose y fortaleciéndose como andamios sólidos y rígidos que nos mantienen el comportamiento y lo regulan. La comodidad de actuar sobre estas reglas o estos sistemas, pues hace incómodo el cambio. Entonces, la comodidad de lo conocido puede dificultar la adopción de prácticas regenerativas, porque pues queremos seguir prolongando y sosteniendo lo que creemos que conocemos. Y eso a veces evita que aprendamos y reconozcamos que hay nuevas formas, mejores formas de hacer las cosas. Y en este caso, la comunicación efectiva y la narrativa positiva que crea esperanza activa son herramientas poderosas, en donde debemos entender tanto la magia de nuestro planeta como los dolores o los problemas que hemos generado con la forma que actuamos hoy en día, pero también el potencial regenerativo que tienen nuestros sistemas naturales y el planeta como tal. Y de esa manera poder entender cómo podemos participar como humanos de este potencial y alinear nuestra volición, nuestra intención profunda en crear condiciones para que la vida prospere. Para esto tenemos que empezar a contar historias inspiradoras que muestren el éxito de estas iniciativas, en donde podamos celebrar los logros de los que han hecho grandes transformaciones y destaquemos los beneficios tangibles de la regeneración para cada uno de nosotros, como también para la naturaleza que nos rodea. En resumen, la regeneración es un camino lleno de desafíos, pero también es un camino lleno de oportunidades y potenciales. Y en últimas, es el camino que va a permitir a nosotros como seres humanos sincronizarnos con los sistemas de vida y volver a alinearnos en un proceso de crear condiciones para que la vida prospere. Por lo tanto, si trabajamos juntos y nos enfocamos en empezar a colaborar y crear desde lo local, desde lo individual, la familia, los barrios, las comunidades, las ciudades, las biorregiones. Crear condiciones para que la vida prospere, vamos a empezar a transformar y crear condiciones de cuidado o culturas de cuidado, culturas regenerativas que nos van a dar bienestar y salud no solo a nosotros como individuos, sino a todo el planeta. Y esto también nos va a ayudar a fortalecer nuestra capacidad de resiliencia para enfrentar los retos que de todas maneras vamos a enfrentar en el tiempo venidero. Entonces debemos cambiar ya, es hora de actuar, ya no es hora de seguir hablando.
Reconectarnos con la naturaleza, comprender sus lenguajes, sus ciclos y hacernos la pregunta de cómo podemos dejar el planeta mejor de como lo hemos encontrado son algunos de los pilares de la regeneración. ¿Qué significa esto para un país como Colombia? Diana Marcela Puertas, directora de las maestrías en Gerencia Ambiental y en Regeneración y Desarrollo Sostenible de la Universidad de los Andes, nos explica.
Lo primero es recordar que somos uno de los países más desiguales del planeta y hemos tolerado esa desigualdad, es decir, muy pocos ricos, la riqueza se concentra en muy pocas personas y las demás pues tienen que afrontar retos muy importantes para la vida. Cuando reconocemos esto y además reconocemos nuestra historia, que eso es fundamental, podemos ser más compasivos y sobre todo tener una apertura a trabajar con los diversos. El segundo componente es el tema de regenerar y reconocer el tema, pues por supuesto, la deforestación como el gran enemigo o la gran problemática o el gran reto que nosotros como colombianos debemos gestionar. Entre 2001 y 2021 se han deforestado 3,1 millones de hectáreas. Millones de hectáreas es un dolor, esto es un crimen ambiental que realmente nos debe generar como colombianos y colombianas toda la prioridad. Y realmente ahí es donde está para nosotros la preocupación mayor. Se habla en todo el mundo de que debemos descarbonizar la economía, que debemos reducir emisiones de gases de efecto invernadero, y entonces nos obsesionamos por comprar ideas o soluciones del norte global, que realmente son quienes se deben ocupar de estas emisiones.
Regenerar tanto el tejido social como los ecosistemas es uno de los retos que enfrentamos como país en el camino a la construcción de culturas regenerativas. Si bien Colombia no es uno de los países que más gases de efecto invernadero emite, sí es uno de los más biodiversos del planeta. Así que hay una gran responsabilidad con conservar y sanar esta biodiversidad, ya que también de esta depende la capacidad del planeta para almacenar carbono.
Cada uno de nosotros tiene varios roles, ¿eh? Entonces somos ciudadanos, somos consumidores, somos tomadores de decisiones, somos a la vez profesores, estamos constantemente interrelacionándonos y en eso identificar cuáles son nuestros sesgos y prejuicios para poder trabajar con aquel o aquella que es diverso es clave y reconocer que en la diversidad está la riqueza. Y que Colombia, siendo un país pluriétnico y multicultural, tiene una riqueza enorme y que en tanto nosotros estemos empecinados en trabajar con quienes se parecen a nosotros, quienes opinan igual a nosotros, hay una pérdida de innovación gigante, pues realmente tendremos pocas oportunidades de regenerar lazos. Entonces mi llamado es a regenerar lazos. Hay un mensaje que les quiero dejar. Es más bien un ejercicio. Cuando en la vida definimos un propósito o un dharma o el ikigai, como quieran que ustedes se acerquen a este término, es cuando nos entusiasmamos profundamente, de una manera apasionada, coherente, direccionando todos nuestros aprendizajes, habilidades, planes, intenciones y acciones hacia algo específico. Cuando contamos con ese propósito, sentimos que la vida cobra sentido. Si pensamos, el propósito, si es únicamente hacer dinero, vamos a estar vacíos, porque lo que vamos a hacer es tener mucho dinero para comprar muchas cosas que llenan un vacío que no se llena con esas cosas ni con dinero. Cuando pensamos en reconectarnos con la naturaleza, el propósito se vuelve trascendente. Trascendemos en tanto procuramos bienestar para las generaciones futuras, no solamente para nosotros, sino para las generaciones presentes y las generaciones futuras. Mi mensaje es: o el ejercicio propuesto es qué tanto ese propósito vital busca dejar el planeta mejor de cómo lo encontraron.
Diana nos ha regalado una perspectiva interesante y profunda sobre la regeneración que va desde lo social y la importancia de regenerar esos lazos de confianza, hasta la revisión misma de nuestros propósitos y cómo tejer de nuevo esos vínculos con la naturaleza puede llevar a nutrir esos sentidos vitales. Aún es tiempo de actuar, aún podemos y debemos crear nuevas estrategias innovadoras y sobre todo colectivas para sanar el planeta.
Lo primero que hay que entender es que la regeneración comienza desde lo local y crece a una escala biorregional. Una escala biorregional significa una escala de paisajes funcionales bioculturales, los cuales realmente son unidades de paisaje en donde las condiciones biológicas o ecológicas y las condiciones culturales se combinan para crear realidades muy ligadas una a la otra y que son autocontenidas hasta cierto punto. Entonces, la escala principal de cambio es la biorregión y esta escala puede ser una cuenca con una comunidad en la cuenca, por ejemplo. Por otro lado, pues hay muchas formas de colaborar para implementar proyectos de regeneración. Como les decía, empezamos por biorregiones y la gran escala se da es transformando culturas, en donde se crean culturas en plural regenerativas en muchas biorregiones. Pero las culturas locales o las comunidades locales y los gobiernos pueden colaborar para implementar proyectos de regeneración y fomentar culturas regenerativas a través de la co-creación de políticas y estrategias. Es importantísimo que las comunidades participen activamente en la formulación de las políticas y estrategias relacionadas con la regeneración, teniendo en cuenta el propósito de crear condiciones para que la vida prospere toda la vida. Los gobiernos también pueden organizar consultas y mesas de diálogo para recopilar ideas, pero tienen que tener la disposición de empezar a transformar las políticas para generar incentivos y espacios en donde los sistemas regenerativos puedan florecer. Por otro lado, pues es importante destinar financiamiento y recursos a la transición hacia modelos regenerativos y proyectos de regeneración. Esto no solo depende de los gobiernos, también va hacia la filantropía, a las empresas y a todos los procesos de inversión de impacto. Las comunidades pueden presentar propuestas específicas y solicitar el apoyo financiero para estas iniciativas, ya que ellas son actores fundamentales en el proceso tanto de restauración de los ecosistemas como de creación de sistemas regenerativos desde las biorregiones. Por otro lado, los gobiernos deben promover programas de educación basada en naturaleza y educación ambiental que busca crear una conciencia y una perspectiva de sistemas de vida y un entendimiento de la naturaleza de una forma en que podamos empezar a crear sistemas que estén en sincronía o estén en resonancia con los sistemas de vida locales en cada una de las biorregiones. Esta sensibilización es crucial para movilizar las acciones y además es fundamental para empezar a transformar las prácticas que llevamos instaurando en los últimos 100 años a nuevo tipo de prácticas, prácticas mucho más agroecológicas y mucho más sincronizadas con la vida. Por otro lado, pues debemos desde el gobierno y desde las empresas crear sistemas de monitoreo que nos permitan ver estas transiciones y apoyarlas y ajustar constantemente, ya que los sistemas de vida son dinámicos. No podemos crear estrategias lineales con una distancia muy lejana. Tenemos que crear estrategias un poco más de corto plazo que sirvan de puentes de transición e ir ajustándolas constantemente para poder garantizar no solo los resultados, sino empezar a transformar sistemas degradados en sistemas con alto nivel de vitalidad, sistemas regenerados. Por otro lado, crear incentivos y reconocimiento. Nosotros podemos desde los gobiernos, desde las empresas, inclusive desde las comunidades, crear diferentes incentivos para que desde las biorregiones empiecen a adoptar prácticas regenerativas en todos sus ámbitos. Y por otro lado, reconocer los esfuerzos de las comunidades locales y las comunidades que realmente están implementando estos cambios de prácticas y procesos, pero también los cambios culturales y la reapropiación de ellos como actores de un territorio viviendo en armonía y en sincronía con estos territorios. Por otro lado, y yo creo que de último, debemos promover crear más redes y alianzas. En Colombia, pues ya creamos una gran red, que es la Red de Colombia Regenerativa, que además está conectada con la Red de Comunidades Regenerativas, en donde también está Chile Regenerativo, Costa Rica Regenerativa, Argentina Regenerativa y muchas iniciativas biorregionales y de país con un enfoque de transiciones, donde buscamos realmente que las comunidades puedan empezar a conectar, compartir y de esta manera desde las biorregiones formar redes desde lo local a redes biorregionales, a redes de país, a redes internacionales que sirvan para animar, para apoyar y para promover diferentes prácticas y formas de transicionar a sistemas regenerativos. Por otro lado, las alianzas entre comunidades, el sector privado y los gobiernos va a ser fundamental. Porque una transformación cultural depende de una transformación de todas las relaciones del sistema. No es una transformación que hace ninguno de los actores como individuo y solo. Entonces es muy importante la colaboración entre las comunidades y los gobiernos. Y es fundamental también la incorporación de las empresas y el sistema financiero para diseñar, organizar sociedades que protejan, mejoren, celebren la vida y que de esta manera podamos transicionar cada vez más rápido hacia culturas regenerativas que nos permitan sanar, restaurar, reconciliarnos con la tierra y con el que somos naturaleza y realmente activar nuestra capacidad regenerativa como especie en el planeta y ser realmente activadores o cuidadores, estar en servicio de la vida como tal.
Historias que inspiran.
Yo creo que muchas personas saben más sobre la Amazonía que los mismos colombianos, el 42%. Entonces, lograr ver cómo en el 2021 empiezan a venir bogotanos, paisas, caleños a entender, eso pues me llenó de mucha más fuerza, ánimo y empezar a con más determinación a proyectar una visión hacia el 2030 alrededor de la restauración de ecosistemas que se traduce en lo que es hoy Amazonía Emprende, la Escuela Bosque y el Centro de Semillas de Especies Nativas.
Julio Andrés Rosso es un bogotano que desde hace 5 años vive en Florencia, Caquetá. Allí conoció de primera mano la deforestación que enfrenta nuestra selva amazónica y los motivos que llevan a las comunidades a talar los bosques. Comprender y dimensionar esta realidad fue el impulso para que Julio Andrés se quedara en el territorio y comenzara la iniciativa de Amazonía Emprende, con el fin de promover la restauración de los ecosistemas de la mano de las comunidades locales a través de una escuela que les permite aprender y conocer todo el componente técnico que requiere la restauración y además fortaleciendo la recuperación y propagación de semillas nativas. Gran parte del éxito de Amazonía Emprende como negocio verde ha sido rescatar los saberes locales, potenciándolos y animándolos a convertirse y combinarse con nuevos conocimientos y tecnología e innovación.
El primero es Don Eli Cuellar, 74 años, nieto de una tribu indígena, se me olvida la tribu siempre, siempre le pregunto y siempre se me olvida la tribu, y su abuelo, campesino, él tiene pinta más campesina, pero bueno, tiene sangre indígena también. Bueno, a lo que voy es que Don Eli vivió la colonización, él fue deforestador por allá en los 50, en los 60 y en los 70 empezó a generar conciencia, miren lo visionario que fue el hombre. Entonces él se hizo la promesa de manera empírica de aprender cuáles son las especies, cuál es el nombre, cómo se ven, qué ave viene acá, la boruga, qué semilla come, dónde duerme la boruga y caga la semilla. Y por ende tengo que ir a buscar en el dormidero de la boruga a 2 kilómetros esa semilla para rescatar. O sea, unas cosas fascinantes de Don Eli, un visionario, hoy 74 años, hace parte de nuestro equipo, es nuestro reconocedor le han dado palo anteriormente, pues los académicos, los forestales, pues lógicamente él no tiene un título profesional y él es lo que sabe de manera empírica. Hay cosas en las que se descacha como todos, pero pucha, una bendición. Digamos que el 70% de la restauración cuando ustedes nos visiten en la Escuela Bosque la organizamos con él. Y hoy van a ver que ya hay un bosque secundario cuando esto era un potrero en el 2019. Entonces, ¿por qué es importante él? Por todo el conocimiento que tiene. ¿Cuál es la urgencia? Pucha, que es que nos quedan pocos Don Elís. Yo me moría el culillo en pandemia de que, porque a Don Elís le dio COVID y pues como a muchas personas, por fortuna, no se nos fue, pero gestionar el conocimiento de Don Elí es una de las tareas, es un retador, ¿no? Porque cada charla con Don Elí son de horas para sacar un dato, pero ajá, toca tener paciencia, pero que se nos vaya ese conocimiento, porque como no ha habido un sistema de ciencia, innovación, tecnología que haya permitido gestionar los saberes de una manera más, eso me frustra un tanto, pues estamos en este punto. Y así como Don Elí, hay varios Don Elís en otras partes de los territorios. Me acuerdo de Orlando, en el Meta, en el Guaviare, ex aserrador, un poco más joven que Don Elí. Me acuerdo de Gilberto, excombatiente, 40 años en el monte, en una de las columnas de las FARC en Putumayo, pero un botánico impresionante, 68 años, hace 2 años que lo conocí. Ese tipo de personas hay que quererlas, hay que escucharlas y hay que gestionar ese conocimiento.
Poder vincular este trabajo en los territorios con alianzas de cooperación internacional, con empresas y gobiernos locales, regionales y nacionales, es uno de los retos que Julio Andrés ha identificado en el proceso para la restauración de nuestra Amazonía.
Sector público, por favor, más empatía con el territorio. ¿Y qué significa empatía? Seamos pragmáticos. O sea, para poder rescatar y conservar el bosque hay que hacer que sea fácil. Si nos pueden hacer tanto trámite, tanto perendengue, esto no va a suceder. Se va a quedar en una utopía. Segundo, sector público, seguridad. Yo estoy carnetizado. Y a mí me toca carnetizarme para moverme entre veredas. O sea, cuando yo había pensado que yo tenía que carnetizarme para moverme en mi país, o sea, eso la verdad me indigna. Entonces, por favor, seguridad. Sector privado, miércoles hay que ser más arriesgados. Yo les digo, hay que ser más osados. A mí me emociona cuando me llaman empresas del sector privado extranjeras y con las empresas colombianas, con algunas como que empatizamos, calas con la otra, son como 10 conversaciones y manda la propuesta y plan, uy, miércoles, o sea, hay que arriesgar, que no hemos como colombianos reconocidos el tesoro que tenemos afuera. Acá somos unos más. Afuera, los colombianos que trabajamos en estos temas somos como la vedette, todo el mundo quiere hablar con los colombianos que trabajamos en este tema porque las personas reconocen el tesoro que tenemos y acá no. Entonces, sector privado, hay que ser más osados. Estudiantes y jóvenes, miércoles, o sea, si ustedes no emprenden en este contexto, en el año de la COP de biodiversidad, donde Colombia es la cereza del pastel en el mundo, donde todo el mundo quiere trabajar con Colombia, donde la nevera está vacía y hay 1000 oportunidades para llenarla con bioeconomía, con emprendimientos, pues se les va a pasar la ola. Ahí está la oportunidad. Comunidades, hay que aprender a confiar más, sobre todo si llegara a escuchar, yo no sé si esto lo escuchan comunidades de edad adulta, pero si algún una persona que tenga 60 años y que tenga hijos de 20, 25 años y tenga una finca, hombre, titúlele la finca a su hijo. Uno de los motivos por los cuales los pelados se están yendo a las ciudades es porque los papás se amarran a la finca y no los dejan trabajar. Y conozco el caso de Marlon, en donde el papá le tituló la finca, Marlon con 25, y ya está haciendo ganadería sostenible. Pero esa vaina de amarrarse hasta la muerte de la finca, lo que hace es espantar y quitarle el arraigo a los jóvenes y espantar a los jóvenes del campo.
Sanar la degradación que las actividades humanas han causado al planeta es posible. Para ello, la primera relación que debemos regenerar es precisamente la nuestra con la naturaleza y con los otros seres humanos.
La regeneración es un modo de habitar el planeta. Es una apuesta consciente y constante por la armonía, el equilibrio y la sostenibilidad. Esta es la respuesta a la pregunta de cómo podemos dejar mejor este planeta.
En Colombia hay cientos de iniciativas que están avanzando hacia las culturas regenerativas, y aunque sabemos que hacen falta voluntades y facilidades para potenciarlas, nuestra apuesta y aporte ha sido hacer eco de estas nuevas visiones que están cambiando el mundo.
El aire que respiro es un podcast realizado con el apoyo de U Rosario Radio y Camino hacia Carbono Neutral, un proyecto que busca acelerar la acción climática en Colombia. Recuerda que el proyecto es una iniciativa financiada por UK Pact y liderada por las organizaciones OPEPA y The Climate Reality Project América Latina, en alianza con la Procuraduría General de la Nación. El guión de este episodio fue editado por el equipo de U Rosario Radio, narrado por Daniela Luque, Sebastián Angulo y Mónica Fonseca. Recuerda que el aire que respiro se encuentra en las principales plataformas de podcast. Para conocer más sobre iniciativas de acción climática en Colombia, a gran y pequeña escala, te invitamos a visitar las redes sociales del proyecto Camino hacia Carbono Neutral. Hasta la próxima.